Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, comienza Big Bang. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hoy hablamos sobre las tijeras genéticas, tema por el cual ganaron el Nobel de Química las científicas Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, el jueves 8 hablábamos con uno de los candidatos al Nobel de Física y hoy vamos a hablar sobre las tijeras genéticas, cuyo descubrimiento obtuvo este año el Nobel de Química.
Exacto, Alejandra. La científica francesa Emmanuel Charpentier y la americana Jennifer Doudna ganaron el Nobel de Química 2020 por desarrollar aplicaciones para las tijeras genéticas CRISPR/Cas9, una herramienta para editar el genoma. Estas permiten hacer cambios específicos en el ADN de las células vivas. Es un descubrimiento realizado en 2012 que ha sido revolucionario para la ciencia, ya que permite trabajar en nuevas terapias contra el cáncer e incluso promete tratar o curar enfermedades hereditarias.
Qué importante esta herramienta, Natalia, que además, por lo que tengo entendido, ya se está utilizando y muy bien aquí en Uruguay.
Sí, así es. La técnica de las tijeras genéticas ya se está usando en el Instituto Pasteur de Montevideo para generar modelos de animales para la investigación biomédica. Hoy hablamos con una de las investigadoras que se encuentra trabajando en este tema, la doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria Martina Crispo, directora de la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación en el Instituto Pasteur. La escuchamos.
CRISPR es una herramienta novedosa que surgió hace pocos años aplicada para la edición génica de distintos genomas en animales, en plantas. Tiene una gran amplia aplicación, digamos, muchos usos. Ellas lo que hicieron fue, la herramienta ya se había descubierto en 2003, CRISPR, pero ellas lo que encontraron fue la aplicación de la herramienta en edición génica. Entonces, bueno, publicaron los primeros artículos en 2012. Esto lo que hace es, son conocidos como tijeras moleculares, lo que hacen es cortar el genoma, ¿sí?, en un lugar muy preciso del genoma que uno le indica dónde quiere que se corte. Es como que si le diera instrucciones a este CRISPR que uno va a meter adentro de las células o de los embriones para que vaya como con un GPS a un sitio muy preciso del genoma y ahí lo corte al genoma y después ese genoma se va a reparar por mecanismos internos, digamos, o con un molde que uno le va a dar. Y eso nos permite a nosotros hacer modificaciones muy puntuales para generar modelos biológicos para responder preguntas biológicas, ¿no? El Nobel es un premio que se da al reconocimiento de algo que ha sido un hito para la ciencia, ¿no? Realmente era esperable porque CRISPR ha sido una revolución para los que trabajamos en el área de edición génica. Era esperable que en algún momento les dieran el premio Nobel. No solo estaban sus nombres, ¿no? En la vuelta hay otros nombres que quedaron afuera de este premio, como el español, por ejemplo, Francis Mojica, que es el que descubrió en realidad la CRISPR originalmente en el año 2003, hizo sus primeras publicaciones y bueno, ellos no lo recibieron esta vez el premio. La verdad que esperábamos que se los dieran a alguien que trabajara en CRISPR y fue bastante pronto el premio porque a veces pasan muchos años hasta que se reconoce, ¿no?, la importancia del avance científico. En este caso era claro que era un avance científico muy grande y por eso se lo dieron tan pronto.
Como su nombre lo indica, lo que hacen estas tijeras genéticas es nada más y nada menos que cortar el ADN en determinados lugares que se quiera reparar. Esto es impresionante.
Sí, Alejandra, así es. Martina decía que era muy esperable que se otorgara el Nobel a quienes trabajan con esta técnica CRISPR. Y aunque uno pueda pensar que se demoró bastante en ser reconocida, ya que ellas, como decíamos antes, desarrollaron sus aplicaciones en 2012, en realidad fue bastante rápido porque los Nobel suelen tardar aún más tiempo. Desde que se descubrieron los usos de CRISPR, el Instituto Pasteur comenzó a trabajar con esta técnica en animales.
Esto se publicó en 2012-2013, los primeros artículos de la aplicación de CRISPR en células y en modelos animales. Y nosotros ya acá en el en el laboratorio nuestro, lo empezamos a aplicar enseguida en 2013 en ratones y en animales de producción, como ovejas, por ejemplo. Habrás oído hablar de, bueno, las ovejas que salieron hace poco, bueno, en 2015. Y la verdad que es una herramienta fantástica porque permite en poco tiempo obtener resultados muy reproducibles y muy eficientes. Con respecto a herramientas anteriores que había que generaban lo mismo, pero eran mucho más complejas de llevar adelante. En realidad decimos los que trabajamos en CRISPR y en el mundo de la edición génica que las aplicaciones son infinitas y que el límite es la imaginación de cada uno, porque la verdad que tiene una versatilidad de aplicación. Acá en el instituto, por ejemplo, se usan en ratones, en animales de producción, en peces, en gusanos, en parásitos, en células, en moscas. Tiene gran diversidad de aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, puntualmente generamos modelos animales, mamíferos, ¿sí? Ratones u animales de producción, ovejas o vacas, con algún fin. En ratones, por ejemplo, modelos de infertilidad humana podemos generar, modelos de cáncer en humanos, también en biomedicina, modelos de enfermedades neurodegenerativas a las cuales le modificamos puntualmente un gen, por ejemplo, y le generamos al ratón la misma mutación que tiene el humano. Entonces después podemos en ese modelo animal probar alguna terapia para mejorar la enfermedad del ratón.
Atención a esto, las aplicaciones de esta técnica son infinitas y el límite está en la imaginación de cada uno. Esto decía hace un ratito Crispo.
Sí, exacto. Se está utilizando ahora en muchísimos modelos de animales, pero se ha usado muy poco en humanos.
En humanos hay una sola terapia génica que está probada con CRISPR desde el año pasado. Es para una enfermedad ocular. Sí, y es la única hasta ahora que ha tenido buenos resultados y que ha sido aprobada. Hay un largo camino todavía para recorrer para ser usada en humanos, por un tema también de seguridad y de eficacia. Uno de los años, una noticia bastante controversial de un investigador que utilizó esta herramienta CRISPR para modificar embriones humanos y de los cuales nacieron dos niñas, digamos, dos gemelas, modificada genéticamente para el gen para el receptor del virus de HIV. Y bueno, eso obviamente no está permitido y fue muy controversial y toda la comunidad científica repudió ese acto porque falta mucha investigación todavía por delante para que se pueda aplicar en humanos y sobre todo a largo plazo. Está pensado como para reparar células dañadas en el organismo, en el humano, digamos, que uno pudiera llevar la terapia y dirigirla puntualmente a las células dañadas del organismo, por ejemplo, a células tumorales o algún otro tipo de daño celular, y que uno pueda inyectar esto y que vaya directamente solo a esas células y repare el daño generado, digamos, y que pueda mejorar el paciente. Esa es una de las aplicaciones. Ya más a largo plazo podría pensarse en aplicarse para reparar enfermedades genéticas, pero falta mucho camino por recorrer, como te decía anteriormente.
Repasando un poco entonces, la única terapia probada en humanos hasta ahora es para una enfermedad ocular.
Sí, puntualmente para la amaurosis congénita de Leber, una enfermedad de la visión que causa ceguera infantil y juvenil. Pero la idea es que pueda servir también para terapias contra el cáncer y más a futuro para curar enfermedades hereditarias. Pero estas aún no están disponibles ya que antes se debe garantizar que sean seguras para el paciente y que no dañen otras partes de su ADN.
Conocer la seguridad de la herramienta, ¿no? Que por ejemplo cuando uno la usa no solamente vaya y modifique lo que uno quiere, sino que no haya riesgo de que haya alguna modificación en otro tipo celular. Cada año que pasa se va haciendo como más eficiente esta herramienta. Es muy nueva, como te decía, recién en 2012-2013 se publicaron los primeros artículos y se va mejorando y se va corrigiendo los errores que pueda llegar a tener para que sea cada vez más específica y que cuando se use uno esté tranquilo de que solamente va a ir a corregir lo que uno quiere y no ir a corregir otro lado. Entonces, hasta que uno no esté seguro y haya muchas pruebas, digamos, de que esto funciona así, no se va a empezar a usar en humanos. Igual todo viene demostrando hasta ahora de que eso no ocurre. pero hay que tener muchos datos para estar seguro de que realmente no ocurre. Entonces, como es muy nueva, falta información científica, publicaciones que avalen de la seguridad de la herramienta. Es muy difícil poner una fecha, digamos, pero yo pondría un horizonte de aquí a 10 años, vamos a tener mucha mayor certeza de cómo funciona esta herramienta y cuán segura, porque se van generando todo el tiempo datos nuevos y publicaciones nuevas, porque se van probando las terapias y, bueno, en animales primero, obviamente antes de pasar al humano, y ahí uno ya puede, va evaluando la seguridad de la herramienta. Pero no te pondría una fecha límite, digamos.
Bueno, aunque aún no está aprobada en humanos, todo indica que va a ser una herramienta segura.
Eso parece, sí. Le consultamos ahora cómo trabajan con las tijeras genéticas CRISPR en modelos de ratones y ovejas en el laboratorio del Instituto Pasteur y cuáles son las implicaciones éticas de esta técnica en el caso de que comience a usarse en humanos.
Nosotros, como te comentaba, generamos modelos animales genéticamente editados y para eso lo que hacemos es, en embriones de ratones o de ovejas, por ejemplo, inyectamos con una aguja muy finita, la herramienta CRISPR, que se ve como un líquido en realidad porque es ARN diluido en una solución. Se lo inyectamos adentro del embrión para que ese CRISPR vaya al núcleo de la célula y encuentre el sitio del ADN donde queremos que se inserte. Ese embrión que está inyectado con el CRISPR, después nosotros lo vamos a meter adentro de una mamá ratona, digamos, o una mamá oveja, para que nazca el ratón o el cordero, y ese después lo analizamos para ver si realmente tuvo la edición génica que nosotros queríamos. Después que obtenemos ese ratón editado, vamos a trabajar sobre él para analizar bien cuáles son los cambios que se produjeron. Y una vez que tenemos caracterizados los cambios que se produjeron, comenzamos con los experimentos, por ejemplo, de terapias para la enfermedad que hayamos generado en el animal. Nosotros, como te decía, lo estamos utilizando desde el 2013 y, bueno, ya tenemos publicaciones con estos modelos animales en ovejas, en ratones hemos generado unos 10 modelos y tenemos otros tantos en curso, digamos, ahora para generar otros nuevos, y sí, se están caracterizando y se están utilizando hoy en día por diversos investigadores para trabajar en distintas terapias. Yo participo del comité científico de una institución internacional que se dedica justamente a regular el uso responsable de las herramientas de edición génica. Y esto, la idea es que se controle muy bien y que se regule muy bien, sobre todo para su aplicación en humanos. No estamos hablando tanto de aplicaciones en investigación, donde uno termina el experimento y ya está, sino que es pensando en lo que te contaba hoy, por ejemplo, del investigador que lo usó en embriones humanos, sin ningún tipo de control, ni sin ningún tipo de regulación. Hay mucho debate ético y mucho trabajo por hacer en ese sentido para que, si en algún momento esto se piensa utilizar para cambiar alguna característica de un embrión humano o de una persona, esté bien fuertemente regulado y que no haya problemas luego, ¿no?
La necesidad de regulación ética a esta herramienta de edición genética radica en evitar que se creen bebés de diseño. Por ejemplo, el año pasado el científico chino He Xiankui fue condenado a 3 años de cárcel por crear los primeros bebés editados genéticamente en el mundo. Por último, le preguntamos a Martina Crispo sobre la importancia de que este Nobel de Química haya sido entregado a 2 científicas mujeres.
Es una alegría para nosotros también que el premio lo hayan recibido 2 mujeres. El de Química, creo que en toda la historia fueron 8 o 9 mujeres nada más que lo han recibido. Y bueno, es una buena señal que se empiece a ver también el rol importante que tiene la mujer en la ciencia y la participación fundamental, sobre todo en ciencia básica, en ciencia aplicada, y nos deja contentos porque es un buen mensaje para las mujeres que quieren seguir esta carrera, para las jóvenes que sigan adelante, y bueno, hay que esforzarse, pero que se llega.
Compartíamos la entrevista con la doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria Martina Crispo, directora de la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación en el Instituto Pasteur de Montevideo, acerca de las tijeras genéticas que le valieron el Nobel de Química a las científicas Charpentier y Doudna.
Muchas gracias, Natalia. Muy interesante. Y qué importante es mantener esa línea entre la ética y el avance tecnológico. Que haya una línea bien gruesa para no pasar por los derechos de nadie. Muchas gracias, Natalia.
Gracias a ti.
Big Bang.